Radio Televisión Martín para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio Martí y Radio República se unen para presentarles Alternativas.
Alternativa. Un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Estimados radioyentes, el programa Alternativa les presenta hoy una parte de la conferencia virtual que sostuviera Justicia Cuba, la Comisión Internacional Fiscalizadora de Crímenes de Lesa Humanidad del Castrismo, con el líder opositor José Daniel Ferrer, coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU. José Daniel Ferrer dio testimonio de las difíciles condiciones del presidio político cubano, y además informó de la terrible situación que sufre el pueblo cubano en materia de alimentación, salud y, por supuesto, libertades.
El régimen castrocomunista, en la medida en que se va intensificando la cuestión del coronavirus dentro de Cuba, en la medida que crecen los casos de contagio y también los fallecidos, el régimen arrecia, aumenta la represión, no solamente contra los opositores, los defensores de los derechos humanos y los periodistas independientes, sino contra toda aquella persona que intente sacar un teléfono móvil en la calle con la intención de filmar una fila, de esas filas tumultuosas y a veces hasta violentas, donde la población desesperada trata de adquirir alimentos y algunos productos de primera necesidad, jabón, detergente y otros productos necesarios en el hogar, que cada día están más escasos, cada día resultan más caros, más difíciles de adquirir, y en medio de esta parálisis donde ni transporte público hay, apenas se ven algunos vehículos moviéndose por la ciudad, en medio de esa parálisis total, los que sí no se detienen son las fuerzas represivas. Como siempre, la propaganda y las fuerzas represivas son el fuerte de la tiranía, es lo que mejor saben hacer, y están multando a muchas personas con hasta 3,000 pesos por el decreto 370, que es el que el régimen tiene para regular la cuestión de las tecnologías, las informaciones, las conexiones a internet, y a todo el que ven filmando. Ya están tan paranoicos que el que saque un teléfono para tomar una imagen o incluso para hablar con alguien, si hay una cola o hay una situación tensa o hay policía en el lugar, lo primero que le dicen a la persona es: no puedes filmar, guarda el teléfono. Es decir, una prohibición total a que las personas tomen imágenes. Y cuando saben o cuando descubren que se trata de un activista, inmediatamente es detenido y multado, arrestado, y hay varios activistas que se encuentran en prisión provisional o en unidades policiales hace 8, 10 días, hasta 14 días, acusado de falsos delitos de desacato, atentado y propagación de epidemia. Propagación de epidemia es con la intención de encubrir la acción represiva de una manera que resulte incluso, vamos, que moleste a la población, porque cuando se escucha que acusan a un activista de propagación de epidemia, el que no lo conoce, pues dice, bueno, si estaba propagando epidemia o estaba violando las normas para evitar que se propague el coronavirus, pues entonces merece castigo. Pero no ha cometido ninguna falta el activista. La falta del activista es precisamente estar publicando la realidad que el régimen está tratando de ocultar.
Sacar el teléfono.
Sacar el teléfono es un delito en Cuba en estos momentos. Hay varios periodistas, como el caso de Camila Costa, Mónica Baró, 12 Guantánamo en las últimas horas que tienen 3.000 pesos de multa, que si no lo pagan, luego terminan en prisión con sanciones que pueden ser de 6 meses o también de 1 año o 1 año y medio, según determine la policía política, la llamada seguridad del Estado. Y hay otros activistas que todavía están detenidos y acusados, como les dije anteriormente. Reymen quiere que tanto el mundo como la nación digieran las propagandas que ellos están moviendo en sus medios. Ellos controlan la televisión, la radio, la prensa escrita, y lo que quieren es presentarse ante el mundo y ante los cubanos como los filántropos, como los humanistas, que siempre están ayudando a otros pueblos y muy preocupados por el suyo, cuando eso es totalmente falso, cuando la situación, la realidad, la indefensión en que se encuentra la población en estos momentos, las carencias, las necesidades y el incremento de la represión, es lo que en verdad está sintiendo y está afectando a la población en general.
Oye, José Daniel, en estos momentos la información que fluye de las dictaduras, por ejemplo la de Cuba, Venezuela y Nicaragua sobre todo, respecto al coronavirus, en este sentido, la información que proporciona la dictadura respecto de sus contagiados, de sus tratamientos y sobre todo los fallecidos, ¿qué grado tú crees que pueda tener de verdad?
No confiamos en lo más mínimo en las estadísticas, en los datos que da el régimen. Generalmente el régimen siempre miente y acomoda las informaciones según su conveniencia. Pero hay elementos objetivos, precisos, que sustentan nuestros criterios, nuestras dudas respecto a las noticias que el régimen difunde. No dan información que respalden esas medidas extremas. Si estás tomando esas medidas extremas, si estás cerrando totalmente repartos de la ciudad para que nadie entre ni salga, es porque cuando los vecinos te dicen están sacando casos de contagiados de acá a menudo, es porque están los vecinos diciendo la verdad. Y eso no se corresponde con los números que en los partes van dando sobre la situación de contagiados. Otra de las situaciones que ellos no mencionan, no informan y que asusta mucho a la mayoría de los santiagueros y de los cubanos en general, es la poca capacidad que tienen y las pésimas condiciones de la mayoría de las instalaciones médicas, de los hospitales y de los albergues que, según las informaciones de los medios oficiales, están acondicionando o han acondicionado para ingresar, para recibir a los contagiados o a los que están bajo sospecha de contagio. Es decir, todo eso está alarmando y preocupando mucho a la población, además de las carencias, las necesidades, la falta de una alimentación adecuada para que las defensas de los posibles contagiados respondan de la manera satisfactoria al ataque del coronavirus. Todo eso tiene alarmado a muchos ciudadanos y la noticia del régimen nada toca, nada dicen al respecto.
José Daniel, los datos que más nos van a doler en todo el mundo son los muertos, ¿no? Los fallecidos por el coronavirus. Sabemos que, pues obviamente, eso es lo más difícil de tapar, ¿no? Una cifra, un contagio, se puede ocultar, pero los muertos es muy difícil que se oculten, ¿no? Y vemos que incluso los países más adelantados, como Italia, España, la propia contabilidad se les ha dificultado por tener personas que mueren en sus casas, en asilos, lejos, y que no los pueden ni siquiera contabilizar, y eso que hay transparencia. Ahora, en Cuba, ¿tú crees que haya manera de poder de buscar realmente dónde están estas personas, los que están muertos? Porque las cifras las disfrazan mucho. Te decía el caso de Nicaragua, que están, aquí hay una epidemia terrible de neumonía típica. Están muriendo cientos de personas. Me parece que es el modelo que van a replicar para disfrazar las muertes de coronavirus debido a la epidemia, a lo natural, pero a la falta de precaución, a la falta de infraestructura hospitalaria y, por supuesto, de cuidado de la vida humana. ¿Tú crees que esto en Cuba haya manera de que los ciudadanos puedan, sé que es una información terriblemente peligrosa de manejar, pero se pueda manejar para saber hasta qué grado el mal manejo de la epidemia lleva a la muerte de los cubanos?
Sin duda, sí podemos. No podemos hacerlo con la rapidez en todos los lugares del país porque, por ejemplo, nuestras fuentes, nuestros activistas, no todos poseen móviles inteligentes ni tienen conexión a internet. Pero los activistas nuestros, ubicados en diferentes partes del oriente del país, que es donde mayor presencia tenemos, pero también hacia la región de Camagüey y en el occidente de Cuba, siempre hay un % de ellos que están listos, están buscando la información, por eso es que nos los están deteniendo, por eso los están multando, por eso los están tratando de silenciar o de asustar, para que no busquen información, no recaben datos ni nos los envíen. Es decir, el régimen está tratando de evitar eso, pero estamos en condiciones de romper ese control y ese terror que el régimen trata de infundir para evitar que la información veraz, objetiva, camine. A manera de paréntesis, aquí tenemos una vieja experiencia de que el régimen, por ejemplo, en situaciones anteriores con las muertes, por ejemplo, por dengue, el régimen las encubría y les ordenaba a los médicos diagnosticar o redactar en el acta de defunción que la muerte había sido por otra cuestión, no porque había contraído el dengue hemorrágico, y el dengue hemorrágico le había quitado la vida al paciente. Eso incluso años atrás le costó prisión hasta un médico santiaguero. Mi esposa es médico, es decir, he ido confirmando muchísimos datos que médicos amigos me han proporcionado durante años sobre el manejo fraudulento de las estadísticas, de los datos por parte de Salud Pública y del régimen en general, ¿no? Pero sí vamos a estar informando, vamos a estar mostrando incluso imágenes de lo que vaya pasando. Ojalá no haya que hacerlo, ojalá se controle el virus, ojalá no solamente en Cuba, sino en todas las Américas y en el planeta. Pero siendo objetivo, realista, sabemos que es una cuestión bien difícil y que vamos a enfrentar momentos muy complejos. Por eso incluso un documento que empezamos a circular hace, que tiene como nombre, que es la hora de cerrar filas contra los contagios por el coronavirus, contra la represión y la miseria en Cuba, que está teniendo el apoyo de la inmensa mayoría de las organizaciones, los activistas y la sociedad civil independiente en general, y que está contando incluso con el apoyo de amigos en otras latitudes, como eurodiputados, como es el caso de un buen amigo de Nicaragua, de Venezuela y de Cuba, en la lucha por la libertad. Estoy hablando del eurodiputado José Ramón Bauzá. También tuvimos el apoyo de Ledesma, de Antonio Ledesma, el líder opositor exiliado venezolano, y otros que se vienen sumando. Es decir, quisimos llamar la atención de manera anticipada por la gravedad que vemos en la situación nacional, y hemos estado coordinando y dándole forma a las estructuras sencillas, pero que funcionen en la práctica, no solamente para saber qué está pasando, sino también para ayudar en todo lo posible y para mantener informada a la comunidad internacional, a la opinión pública internacional. Y también hemos estado recabando apoyo, no solamente moral, sino apoyo en todos los campos, en la medida en que se pueda ir profundizando la crisis en Cuba. Pero la respuesta, hermano mío, amigo mío, es que sí, vamos a estar informando muchísimo, ya lo estamos haciendo y vamos a ampliar nuestra capacidad. ¿Qué pasa? Tengo apenas 15 días de haber salido de la prisión y la mayor parte del tiempo la he estado empleando precisamente en este tipo de labor para poder responder de la manera más efectiva posible. Al punto que ya le estoy echando menos a mi celda en solitario, porque aunque fuese por fragmento, dormía 7 u 8 horas y ahora estoy durmiendo solo 3 o 4 a lo máximo.
Muy bien.
Orlando Gutiérrez, Jorge Villena y Martín Paz ya están en la reunión y están interactuando con nosotros, así que bienvenido y un saludo a ellos tres.
Bueno, estamos con José Daniel Ferrer, con nosotros aquí en Justicia Cuba, y lo importante va a ser, para efectos de presión de lo que hagamos después de la epidemia, yo creo que hay unas graves responsabilidades, hay gente responsable de estas enfermedades y de estas muertes, empezando desde el origen de China, pero también cómo se ha administrado la enfermedad, cómo se ha controlado. Hay países muy exitosos, como Taiwán, como Alemania, como países que han logrado tener éxitos, y países terribles, ¿no? Como precisamente España, en Europa, con estos socialcomunistas, y lo que esperamos que venga para Latinoamérica con toda esta mentira, sobre todo en estas dictaduras. Y llegando al tema de los responsables, pues hay responsables desde el propio Raúl Castro, para abajo, toda esta estructura dictatorial, que van a ser responsables por haber mal manejado esta epidemia de todas y de cada una de los fallecimientos que se den en Cuba. Por eso te digo que yo creo que puede configurar como carga de delitos de lesa humanidad el mal manejo de una enfermedad, de una epidemia, una, prácticamente una guerra biológica, y independiente de si el responsable es China o Cuba, ¿no? Pues son cubanos y chinos responsables de esto, a los cuales se tendrá que juzgar. Por eso me atreví a pedirte el análisis de cómo vamos a tener la información, ¿no? Porque hay una estructura criminal a cargo de una epidemia. Eso es una combinación terrible.
Totalmente de acuerdo, y nos alegra saber que están ustedes muy atentos, vigilantes, en cuanto a esta situación, porque además de lo terrible que resulta la pandemia y de las afectaciones que ya viene causando por todo el planeta, aún más terrible sería que quedase impune, totalmente impune, la culpabilidad de estos regímenes, empezando, como bien usted decía, por el régimen chino, que, por cierto, la prensa del régimen castrocomunista maneja de tal manera la cuestión de la culpabilidad de China que parece como que China ha sido el ejemplo a imitar en el combate contra la enfermedad, cuando es todo lo contrario, cuando la responsabilidad de que se haya esparcido por todo el planeta es principalmente de ellos, recae principalmente de ellos, y que ocultaron información desde un inicio y que han estado manejando la cifra y la respuesta a la enfermedad de la manera que generalmente los hacen estos regímenes, que nunca va en consonancia con la verdadera preocupación por sus pueblos, sino por la imagen de los gobiernos, de las dictaduras que ellos sustentan, que ellos mantienen.
Pues sí, los dos partidos comunistas, ¿no? El comunista chino y el comunista cubano, grandes cómplices en toda esta epidemia. Orlando, ¿cómo estás? Bienvenido.
Es una gran alegría tener presente a José Daniel.
Un abrazo, Orlando. Un fortísimo abrazo para ti. Para ti, para el directorio, para la Asamblea. Un abrazo fraterno, siempre en sintonía con ustedes. Son nuestros hermanos, siempre los tenemos presentes y vamos luchando juntos por la libertad, la democracia y el fin de la tiranía.
Hijo, por fin logramos, José Daniel, que tú pudieras presentarte y conversar con los hermanos de Justicia Cuba y las hermanas que no han descansado. No siendo cubanos, no descansan en esta lucha por la justicia y por los derechos humanos en Cuba.
Por eso les apreciamos de la manera en que lo hacemos y por eso les agradecemos con la profundidad que lo hacemos.
José Daniel, yo quisiera que tú les pusieras a los miembros de la Comisión de Justicia de Cuba, que han hecho un trabajo incansable, que ha llegado a unos niveles tremendos. Una cosa que nos preocupa a todos es la situación de los presos políticos, sobre todo frente a la pandemia y el mal estado que sabemos que existe de higiene en las prisiones castristas. ¿Podrías hablar un poco de eso?
Sí, cómo no, Orlando, cómo no, con mucho gusto, mi hermano. Y sin duda es la gran preocupación, es el punto, digamos, que más nos preocupa, porque el preso político es la víctima siempre, y bien lo conoce, como también lo conocen nuestros amigos de justicia de Cuba. El preso, el opositor, el disidente, cuando cae en manos de los carceleros, de sus verdugos, de los agentes del régimen, cuando es aislado de la familia, cuando no tiene un teléfono, cuando no tiene comunicación con el exterior, como me hicieron a mí durante 6 meses, que apenas pude tener algunos contactos con la familia y nunca me dejaron ni siquiera hablar vía telefónica. El preso se encuentra en una situación de indefensión terrible y encima de la situación permanente durante años, décadas, el preso político, la población penal en general, pero sobre todo el preso político, pasa hambre, vive en condiciones de total hacinamiento, la cantidad de reclusos, de presos, el preso político junto generalmente con delincuentes comunes hacinados en espacios donde la población penal es tan alta que las personas conviven hombro con hombro, rozan unos con otros, hay que hacer hasta cola para entrar al baño, los baños están siempre con una higiene pésima, terrible, porque escasea el agua, escasean los productos de aseo. La alimentación es deficiente, muy poca, muy reducida, de muy mala calidad, generalmente con productos en estado de descomposición que le resulta a muchos recursos imposible digerirlo. Y si no fuese por la llamada Java, ahora supe que en los últimos años el régimen ha estado restringiendo la cantidad de productos que pueden llegar al preso político y común. Incluso ya lo sabíamos con anterioridad que desde la epidemia de cólera que se enfrentó en el país a partir del 2014 y que estuvo causando estragos a ciertos niveles hasta el 2015 y que todavía se dan casos en diferentes áreas marginales, que es la gran parte de casi toda nuestra ciudad. El régimen puso que los alimentos que dejan pasar a prisión son alimentos completamente sellados, generalmente en envases plásticos o de nylon, y esos alimentos hay que comprarlos en las tiendas en divisa. Es decir, que no todo el mundo puede adquirirlos. Bueno, encima de todas esas dificultades que tienen que ver con la pésima higiene, el hacinamiento, la mala alimentación, la pésima atención médica, ahora con el coronavirus, el régimen, como lo que siempre sabe hacer de manera rápida, es imponer medidas restrictivas y represivas, prohibió primero las visitas a prisión. Se suspendieron las visitas ya hace aproximadamente 14 o 15 días. pero dijeron que iban a permitir porque ellos saben que la alimentación que ellos dan conduce a la desnutrición, a que se enferme el recluso, a que caiga en un estado que lo hace proclive a que cualquier enfermedad infecciosa se adueñe de su organismo. Dijeron que iban a permitir los alimentos, esos pocos alimentos que la familia lleva, que los familiares podrían depositarlos en la entrada del penal. Pero hace unos días prohibieron también eso. En este momento, no solamente los presos no reciben visitas, sino que tampoco reciben ningún tipo de alimento. Cualquiera podría decir, pero bueno, es una medida fuerte, dura, drástica, pero es para evitar los contagios. No, es una medida injusta y arbitraria que no va a evitar los contagios, porque los guardias, los carceleros, entran y salen todos los días con total facilidad. Para ellos no hay aislamiento, no hay cuarentena y son muy dados a violar toda norma de higiene. Primero porque los productos escasean, la misma mascarilla o nasobuco, que lo hacen de tela acá, una o dos capas a lo máximo, se sabe que no garantizan seguridad, que el virus pasaría fácilmente o saldría fácilmente si el que tiene el nasobuco está enfermo. Entonces los guardias entran y salen sin problema ninguno, violan, andan sin nasobuco, los presos no tienen ni siquiera un nasobuco inseguro, la mayoría carecen de ellos, le dicen en el penal que tienen que fabricárselo por su cuenta, pero estamos hablando que en el penal los presos generalmente no tienen ni sábana con qué taparse, generalmente no tienen ni siquiera uniformes que ponerse porque son bien escasos y andan ya bien gastados. Es decir que la situación se hace bien difícil para toda la población penal y encima de eso la situación del preso político es aún más compleja porque el hostigamiento, la vigilancia que no tiene el prisionero común, sí el régimen la aplica constantemente contra el prisionero político. Y por estos días se ensañan de manera muy cruel y le recluyen o le controlan a través de delincuentes comunes que a cambio de algún tipo de beneficio de parte de los carceleros hostigan, agreden, golpean e incluso hasta apuñalan, porque se han dado casos a prisioneros políticos para que el prisionero político se asuste, se acobarde, tema por su vida y no denuncie, no dé a conocer a los grupos de derechos humanos, a los grupos opositores, a la prensa independiente, cuáles son las verdaderas condiciones que tienen en el penal y cómo se están manejando las cosas en el penal en medio de esta peligrosa y terrible pandemia. Las víctimas, si se propaga por los establecimientos penitenciarios del país esta enfermedad, las consecuencias, por desgracia, van a ser terribles.
Gracias, José Daniel.
A ti, mi hermano.
Estimados oyentes, el programa Alternativa les ha presentado una parte de la conferencia virtual que sostuviera Justicia Cuba, la Comisión Internacional Fiscalizadora de Crímenes de Lesa Humanidad del Castrismo, con el líder opositor José Daniel Ferrer, coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU. José Daniel Ferrer nos brindó testimonio de las difíciles condiciones del presidio político cubano y además informó de la terrible situación que sufre el pueblo cubano en materia de alimentación, salud y, por supuesto, libertades. Muchas gracias por la atención prestada y les invitamos a un próximo programa Alternativa por las ondas radiales y plataformas en línea de Radio República y Radio Martí.
Radio Martí y Radio República les han presentado Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boroná. Les invitamos a nuestro próximo programa.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de las 100 calientes de Billboard encontramos Mood, estado de ánimo, de los raperos 24K Golden y Ian Dior. I L Y. Y-L-Y, del productor de música electrónica Surf Mesa y la vocalista Emily, es una nueva versión del éxito de Frankie Valli, Can't Take My Eyes Off of You, No Puedo Apartar Mis Ojos de Ti. Y es la canción bailable más popular del momento. La colaboración entre los solistas Neil y Jeremiah sube al primer lugar de la cartelera Adult R&B Songs. You to Love, Te Tengo para Amar. Número uno de la lista Christian AC Songs de Billboard es Who You Are to Me, ¿Quién Eres para Mí?, del cantautor Chris Tomlin y el grupo Lady Antebellum. John Williams en Viena sigue en la cima de la categoría de álbumes de música clásica tradicional. Y de esa producción les presento su reconocido himno de la película Jurassic Park o Parque Jurásico. Sola, del boricua Bad Bunny, sube de nuevo para ser el tema latino más descargado del momento.
Okay, okay, ay, 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 que a ningún baboso se le pegue, la disco se prende cuando ella llegue, a los hombres los tienes de hobby, una marquilla como Nairobi, y tú la ves bebiendo de la botella.
La estrella colombiana Maluma continúa en el primer lugar de las canciones latinas de Billboard con Hawaii.
Aparentemente na, Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones, muy lindo en Instagram lo que posteas, pa' que yo vea cómo te va de bien, pero te haces mal.
Y cerramos con el éxito número uno del género tropical. Es lo último de Prince Royce y se titula Lotería.
Solo hay un ganador en esta lotería.
Radio Televisión Martí les habló Berta Arrabal.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7345, los 6030, los 7365 y en los 7435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.